ciertas las representaciones de los vikingos en la ficción? ¿Es verdad que llevaban cascos con cuernos y que eran despiadados y sanguinarios? La verdad es que la cultura de este pueblo nórdico lleva siglos fascinando a generaciones. La literatura primero y el cine después nos han acercado a un pueblo mítico de héroes tan fascinantes como, según parece, imaginarios. Bueno, pues esto es lo que plantea, son algunos de los aspectos de las suposiciones acerca de la cultura nórdica que analiza la divulgadora histórica Laia San José en su último libro, La huella vikinga. Laia, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, tú no solo rastreas o hablas de esas ideas preconcebidas que tenemos de la cultura vikinga, sino que haces algo, a mi juicio, todavía mucho más interesante, que es rastrearlo en la cultura actual, esa herencia, influencia de los vikingos, y encuentras vinculaciones con hechos actuales.
Sí, al final cuando me puse a escribir el libro, pues no quería escribir un libro solo que fuese, ay mira, esto que ves en esta serie es verdad, esto que ves en esta serie o en esta peli es mentira. Me parecía mucho más interesante ir a los orígenes de cómo hemos llegado hasta esas imágenes y sobre todo por qué se han ido fraguando, ¿no? Porque al final es... queda todo como muy recogidito, ¿no? Al final casi todo siempre es ir tirando para atrás y decir, ay, mira, he vuelto a llegar al siglo XVIII, XIX y aquí empieza todo otra vez. Entonces me apetecía mucho hacerlo un poco más profundo, ¿no? De decir, vale, tenemos estas ideas, ¿de dónde salen? ¿Por qué han pasado? ¿Qué significan? ¿Tienen algo que ver con nosotros en el presente, con nuestras ideologías, con nuestras creencias, más que con las de ellos o con su pasado? Y bueno, creo que ha quedado bien al final.
Pues vamos a lo que acabas de decirnos. ¿De dónde viene todo esto que creemos acerca de los vikingos? ¿Cómo surge, cómo nos llega?
Pues la mayoría de elementos o de visiones o de ideas distorsionadas que tenemos del mundo nórdico tienen todas más o menos un origen similar, que siempre es alrededor, pues eso, ¿no? De lo que te decía, siglo XVIII, XIX.
El romanticismo.
El romanticismo, el nacionalismo, la ilustración, es un momento en el que hay como una especie de redescubrimiento muy grande del mundo germánico antiguo, del mundo nórdico, y claro, tenían en aquel momento... Tenían, por una parte, tan poquita información sobre aquello, porque es verdad que nosotros las últimas décadas, a lo mejor los últimos 50 años, tenemos otras ciencias que nos ayudan, pero claro, en aquel momento no. Entonces, claro, esta gente tenía tan poquita información a su disposición, y encima una información tan interesante como era la literatura nórdica, pero con tanta fantasía como hay en la literatura nórdica, que bueno, pues se da como una especie de caldo de cultivo súper interesante y muy propicio para que se gestasen pues muchos de estos mitos, de estas ideas que luego, pues que hemos arrastrado hasta el día de hoy, el casco de el tipiquísimo casco con cuernos, ¿no? Pues tiene su origen en este momento. Mitos como que si bebían en los cráneos de sus enemigos, que si eran increíblemente salvajes o que solo saqueaban, sí, violaban y demás, pues todo esto viene un poco de ese momento, ¿no? También cosas más, o sea, quiero decir, también cosas más o menos positivas, ¿no? Como verlos como una sociedad muy ideal, muy heroica, muy todo este concepto del honor vikingo, ¿no? También viene de ahí, viene todo un poquito junto.
Y todo ese cóctel además nos ha llegado, yo decía, la literatura, pero es que últimamente, en esos últimos años, es que está plagada la televisión de series, de vikingos, películas, y claro, todo esto son mitos que han recogido de ahí, pero que en absoluto tienen que ver con la realidad.
Claro, por ejemplo, si pensamos todos en la serie Vikingos, la de History Channel, que es un poco la que hace unos años... dio pistoletazo de salida, ¿no?, como a esta nueva edad dorada de los vikingos. Claro, es una serie fantástica, o sea, a mí me encanta, y si no hubiese sido por la serie yo, pues no habría hecho nada de lo que estoy haciendo ahora, porque fue lo que me dio ahí un poquito de decir, ay, mira, venga, nos ponemos con esto. Y es verdad que en algunos aspectos son los productos nuevos, nos dan una imagen más realista de lo que eran los vikingos, pero por otro lado también nos están dejando, bueno, siguen recogiendo muchos de esos mitos y crean nuevos mitos, que a mí es lo que más me fascina, ¿no? Porque al final creo que hoy en día, si la gente piensa en vikingos, ya tenemos toda una generación, seguramente las generaciones más jóvenes ya no piensan en ese vikingo, a lo mejor tan Kirk Douglas de hace unas décadas, ¿no? A lo mejor ya no piensan en ese vikingo tan troglodita, pero ahora piensan en el vikingo tipo Ragnar Lodbrok, como en las series, como lo que hemos visto los últimos años. Y me fascina cómo, en vez de que los nuevos productos de la cultura popular, en vez de crear una imagen más realista del vikingo, una vez nos hemos despojado pues de esa imagen más antigua, que tampoco era realista, lo que hemos hecho es crear un nuevo mito, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me fascina muchísimo.
Claro, partiendo quizá de algo real, se ha creado todo un universo mitológico o mítico que en absoluto tiene que ver. Pero déjame que te pregunte por otra cuestión de tu libro, porque tú en La huella vikinga no te limitas a desmontar un poco todas esas creencias falsas que tenemos acerca de los vikingos, sino que lo que haces es conectarlos con nuestra realidad actual. Y a mí eso me parece fascinante.
Ay, muchas gracias. Sí, porque al final creo que la historia, y esto era una cosa que me interesaba mucho, que a la gente le quedase claro en el libro, sobre todo aquella gente que a lo mejor no está muy familiarizada con cómo hacemos los historiadores, las arqueólogas y tal, cómo hacemos historia, ¿no? Cómo se trabaja, no solo es leer y luego reproducir, es pues analizar. Y a mí lo que me apetecía mucho era, bueno, pues aprovechando que yo soy especialista en vikingos, pero podría haber sido especialista en cualquier otra cosa, era utilizar el campo del que yo sé más para que la gente vea cómo nada es inocuo. La historia, sí, los hechos, digamos que los hechos son asépticos, los hechos son inocuos, esto es lo que pasó. Pero en función de cómo los cuentes, en función de lo que decidas contar o lo que no decidas contar, en función de en qué momento se han utilizado para una cosa o para la otra, al final te crean relatos muy distintos y, bueno, al final la historia también, de una forma muy torticera y que no se debe hacer y que es todo lo contrario, que lo deberíamos hacer los historiadores, pero también se ha utilizado para sustentar hipótesis y para formular ideas, algunas veces pues benignas y otras veces pues para nada benignas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de cuando el nacionalismo alemán y todo el nazismo se apropió de cierta parte de la ideología o de los símbolos o de la historia o la mitología nórdica.
Uh-huh. Te iba a pedir algunos ejemplos. Ese sería uno, el de toda la ideología nazi que se soportó allí y se aprovechó de esos mitos. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el asalto al Capitolio de 2021?
Pues es que eso fue, yo cuando lo vi en su momento, que te salió en la tele, dije, no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Además, la gente me escribía y me decía, mira, Laia, ¿has visto esto? Al final, las cosas no desaparecen, o sea, la simbología que llevaba el shaman Quanon en el asalto al Capitolio, que luego también es una simbología que han utilizado, por ejemplo, algunos supremacistas blancos en sus manifiestos después de perpetrar algunos atentados que en las últimas décadas han sido como muy, muy sonados y a todos. Pues todos los tenemos en mente, ¿no? Grabar una runa en el rifle o en la pistola de uno de ellos, cosas así. Pues no, como luego hemos visto en algunos atentados de los últimos años que también tenían ese hilo conductor de fondo, de trasfondo, de supremacismo blanco y demás, que han utilizado pues símbolos nórdicos torticeramente, porque bueno, luego muchos no son símbolos nórdicos, pero al final todo eso recoge un poco el cable de ideas que venían, pues bueno, pues se habían gestado, parecía que habían desaparecido. No, porque bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hay ciertas cosas que desaparecen, pero que luego siguen ahí latentes y a partir de los años 90, pues a lo mejor muchas han vuelto a florecer, ¿no? El supremacismo blanco de ahora es diferente a lo que predicaban los nazis, pero bueno, algunas cosas tienen conexiones. Pero a mí lo que me parece más interesante de todo esto es cómo se ha distorsionado, porque bueno, si tú luego te vas a las fuentes, te vas a la arqueología, muchas de estas ideas, ¿no?, de estos manifiestos, de cosas pues que utilizan, de argumentos a lo mejor muy, muy racistas y demás, luego tú, cuando conoces el mundo nórdico a través de la genética, a través de la arqueología, a través de sus textos, lo que a mí me parece más curioso es que, pues no podemos preguntarle a un vikingo, evidentemente, pero a tenor de todo eso, seguramente no estarían muy de acuerdo con la utilización que se está haciendo hoy en día de alguna parte de su historia o de su simbología. Y a mí eso es lo que me parece más interesante de todo esto.
Uh-huh. Esas conexiones, sí, sin duda, que tú estableces en tu libro. Desde luego, para curiosos, para quienes quieran saber un poquito más acerca de la cultura vikinga, está La huella vikinga de Laia San José. Muchísimas gracias, Laia, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.